Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración.
Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres.
Chicos, buenas tardes. Vamos entrando de a uno, por favor. A ver, Jaimito, libera la puerta. Ahí está. Hola, Blanca. Hola, Lucía, Macaela, Micaela. Hola, hola. ¿Cómo están, chicos? Líderes del futuro. Bombitas de pensamiento. Los extrañé. Maurito, Maurito. ¿Cómo andas, Maurito? Maurito, sentate, Maurito, por favor. Chicos, atrás, Jaimito, Pablito, bien sentaditos, por favor. ¿Falta entrar alguien? A ver, ¿falta entrar alguien? Vamos, Gonzalito, Gonzalito.
Profe, a la vela se tiró un pedo.
Vamos, Gonzalito, pedo no, ventosidad por el ano, de última. Entramos, nos sentamos. ¿Estamos todos sentaditos, chicos?
Sí.
Bueno, voy a cerrar la puerta y empezamos con la clase. ¡Nos extrañé tanto, mis líderes del futuro!
No, no, no.
Ay, qué malo que sos vos, Ricardo. Vos sos un pícaro, para mí vas a ser humorista o político.
Voy a ser como Miguel Ezel.
Bueno, chicos, voy a... Ahí está. ¿Cómo están, niños? ¿Bien? Los extrañé mucho. Saben que estos cuatro días que no nos vimos, bueno, tuvimos un descanso, ¿no? El Estado nos dio un descanso, pero nos separamos y me gustaría saber... ¿Cómo vieron ustedes este fin de semana largo, no? ¿Qué les dejó?
¡Sacar el dedo de la oreja! ¡Sacar el dedo de la oreja! ¡Andá para allá! ¡Andá para allá, Gonzalo!
Por favor, chicos, por favor, calmados, por favor. Quisiera saber qué les dejó este fin de semana largo, mis líderes del mañana, ¿eh? A ver, por favor. Gonzalito, Gonzalito, a ver si te sentás, por favor, y decime, Gonzalito. ¿Qué quedó para vos el 24? ¿Qué te deja como reflexión estos cuatro días? Gonzalito. Gonzalito, no te hagas el dormido. Gonzalito, no te hagas el dormido. Gonzalito, Gonzalito, Gonzalito. Me parece que está muerto. Bueno, sigamos. Bueno, Marcos Aurestiere de la Sánchez Bustemantics. Marcos, ¿cómo andás?
Bien.
¿Cómo andás? ¿Cómo la pasaste estos cuatro días de vacaciones?
Bien, mirando los Simpsons en Telefe.
Y contame, Marquito. ¿Qué te produce si te digo 24 de marzo, si te digo fin de semana largo? ¿Qué te produce?
Ganas de dormir.
Qué bueno, Marquito. Estos chicos son tan delirantes. Bueno, Marquito, gracias, Marquito.
De nada.
Micaela. Micaela, por favor.
¿Qué, profesor? ¿Qué quiere?
Micaela, por favor. ¿Qué te digo? ¿Qué te produce si te digo 24 de marzo? ¿Qué te produce? Contame un poco.
¡No sé! ¡La Sailor Moon! ¡Me produce el canal 24 de la vida! ¡Cantar el canal de Moon! ¡Me gusta la Sailor Moon! ¡Porque no tiene poder de magia! ¡No tiene botella de colores! ¡Es relita!
Solamente eso te produce. ¡Ay! ¿Cómo te quemó la cabeza la televisión? ¡Tiki, tiki, 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 tiki! Bombita de pensamiento. Bueno, chicos, por lo visto, ¿no? Me parece que nada ha quedado de este 24 y es bueno que de mi parte docente, el docente explique un poco qué es este 24 de marzo, por qué sus padres se fueron algunos a Pilar, a un country, a otros se fueron a Pilar ladrillos a otro lado, otros papis se fueron a la Bristol, a la Mar del Plata, y otros papis se quedaron muleando como hacen 365 días al año. Así que es interesante. Marquitos, por favor, soltá eso, Marquitos.
¡No quiero!
¡Soltá eso, Marquitos! ¡Soltá eso, Marquitos!
¡Solta! ¡No quiero!
¡Soltá eso! ¡Soltá eso!
¡Tu sueldo sale de lo que paga mi viejo!
¡Qué pendejo y rompe! ¡Marquito! Bueno, basta, Marquito, No. Bueno, basta, Marquitos, Entonces, lo interesante es que vos me digas que yo les cuento a ustedes este 24 de marzo. Por un momento no me escuché y era como que el clonazepam me hizo... Ahora tampoco, el clonazepam me pega a un lado del hemisferio y no me escucho. Ah, puede ser. Gracias, Rubén. Este Rubéncito, ¿ves? Marquito, podrías aprender de Rubén, que se da cuenta que el profe no puede hablar, que su micrófono está mal,
No te cagás, pelotudo.
¿Ves? ¿Ves, Marquitos? Anda a preceptoría ahora. Anda a preceptoría y mostrale las cicatrices, si querés. Mostrale las marcas. Bueno, chicos, lo interesante es que... Contemos, ¿no? El 24 de marzo de 1976, bajo un decreto de golpe de Estado, toman y irrumpen violentamente. Espérenme un segundito porque yo había anotado en mi cuaderno personal algunas anotaciones también, como para poder traducírselo a algo más didáctico hacia ustedes, ¿no? ¡Mi líder del mañana! A ver mi cuaderno. ¿Dónde está mi cuaderno? Chicos, ¿no vieron un cuaderno rojo? Así que decía manual de séptimo grado. ¿No lo vieron?
¡Limpiarme el culo, zorro!
¡Chupala, Ortiva!
¿No lo vieron ustedes? Es un cuadro que estaba acá que decía Manuel Bonaerense de Capeluz Ilustrado, ¿no? Esperen, chicos, que tengo problemas con que no encuentro mi cuadernito donde hice unas pequeñas anotaciones como para refrescar la memoria.
Venía a agitar acá de que no sé lo que es el 24 y vos no sabés nada.
¡Andá a preceptoría! ¡Andá a preceptoría! Bueno, chicos, calmémonos un poco, ¿no? Porque lo interesante es que yo estoy capacitado intelectualmente para contar lo que es el 24 de marzo sin tener un apunte, pero déjenme un segundito que no lo encuentro. Bueno, que estoy perdido.
No estás capacitado ni para hacer un té.
Por favor, Marquito, sé preparado un té de tiro que lo hago bastante bien. Me quemo a veces, pero para, Marquito, no es el punto este. Marquito, para. Bueno, chicos, el 24 de marzo de 1976, qué cagada que no tengo mi cuaderno, ¿dónde? Pero no importa, chicos, por favor, presten atención. De 76, Alfio Basile gana un partido de Racing en el 78, me parece. Y bueno, dado que Videla era hincha de Racing, no le gustó mucho. Y ahí es cuando hace el golpe de Estado, que no hace el golpe de Estado de la Bristol, ¿no? De la Mar del Plata, que este año justamente hubo 400 turistas cada segundo. Eso es muy interesante para destacar. También, bueno, el kilo de helado en Mar del Plata estaba más o menos 12 pesos, estaba vendiendo. Y bueno, el tema de la dictadura. Bueno. Después con el gol de Maradona también, vamos a Malvinas también, ¿no? Hechos, Videla, ¿no? El tema es que no tengo mi manual, no. Bueno, hacen un partido de fútbol
música,
también.
¡Pare música, Videla y otra
mis chilinos, mis amigos autistas, hola tercerizados, mis sustentados, los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Edificio, el programa que hace temblar a Manieto, la corpo y a los chipazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, mundo juicio, que no te distraigan.
Pobrelita
cuando ella está ahí muriéndose de miedo.
Nos reímos con ella, no de ella, Marcia. Hay una gran diferencia. Con ella.
Y a donde vaya los iremos a buscar. Bueno, bienvenidos a Mundo Bullito, que no te distraigan, edición número 106. 106, esto es irrepetible porque el 106 no vuelve, puede volver que es un 107, un 108, pero un 104 no puede volver. Emma, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Good morning, Starnight.
Good afternoon, baby. Nacho, buenas tardes. Bien.
Hola, sí, querida Pólica.
Noé, buenas tardes. Tampoco. Bueno, este programa está así, va teniendo bajas. Bajas que nadie puede explicarlas, pero bajas al fin. Mi nombre es Tony Reiber, me acompaña Emanuel Frediani, más conocido como Emanuel Frediani, justamente. Bienvenidos a Mundo Bullito, que no te distraigan. Edición número 6, vamos a las vías de comunicación, ¿te parece, Emanuel?
Dale. Para mandar mensajito, hacelo al 1533-680099. Para llamarnos por teléfono, hacelo al 0237-466-559. Para buscarnos en Facebook, hacelo con el nombre de Mundo Bullicio QNTT.
Bueno, y bueno, qué bueno que estamos pudiendo traducir en japonés. Porque seguimos con nuestro convenio con Japón.
Claro.
El gobierno acuerda con China, nosotros no nos cabe tanto, nos cabe un poco más la onda un poco más introspectiva y hacemos con Japón.
La onda más mafia japonesa, ¿no?
Me gustan mucho las camisas que usan la mafia japonesa. Muy buenas camisas, ¿viste cuando pasás por el supermercado chino? Las camisas... Ah, ¿por caso sí, mafia con supermercado chino? Ah, no sé.
Mafia japonesa, ¿no? Con mercado chino, no sé.
¡Vamos a otro tema! ¡Cambiame la música! Bueno, gente que está del otro lado, bueno, hoy tenemos un programa todo referido, bueno, al 24 de marzo, al golpe de estado cívico-militar que sucedió en la Argentina. Va a ser abordado de ese lado todo el programa, la mayoría del programa, y la otra parte del programa se puede borrar también, la pueden borrar si quieren, y bueno, y escuchan solamente la parte que va a ser muy interesante, va a ser muy... vamos a abordar de diferentes lados el 24 de marzo, así que... Los invitamos, que están del otro lado, a este loco mundo llamado el Mundo Bullicio, Emanuel.
Que no te distraiga.
Que no te distraiga, ¿no? Ustedes nos están perdiendo a Emanuel justo en este momento, que tiene unas gafas puestas de Ray-Ban, que parece que salió del liceo militar cuando hacen la chocolatada, parece que salió de ahí, pero bueno.
¿Vos sos Tony Drivers?
No, Tony Driver, Driver. Tony Pen, conductor, ¿viste?
Tony Pendrivers.
Tony Pendriver. ¡Qué modernidad! ¡Cuánta modernidad, ¿no? Bueno, gente que está del otro lado, vamos a estar hablando de varias cosas. También vamos a estar hablando del 18 de abril, que Mundo Bullicio va a ser su primer evento, encuentro cultural en el Patio de los Nadie. Después le vamos a ir dando un
primer
poco
más. Evento del año, tercero o cuarto de la vida de Mundo Bullicio.
Del retorno de la democracia para acá. Porque está bien decir eso, no importa si fue hace 6 meses, pero es el retorno de la democracia.
Sí.
Vos ponés el año que quieras de por medio, pero
del
bueno.
Del retorno de mi tío de un exilio hace 10 años.
Ahí está. En realidad exiliado por debía plata y tuvo que exiliar en Nicaragua y volver, no era un exiliado político.
No,
exiliado
tuvo problemas, se encamó con la mujer de un amigo y se tuvo que ir.
Viste, el peor todavía, o sea, viste cuando la historia se va poniendo peor, cada vez más peor,
turbia.
Más turbia, sí. Mejor abandonamos acá, ¿te parece? O sea, no quiero saber más nada, gracias.
Chiquitito.
No, gracias. Bueno, gente que está del otro lado, vamos a ir a un separador y cuando volvamos vamos a encarar con el tema del día. Así que estamos viéndonos.
Imponen el terror, terror como el nuevo orden.
Regresamos a Mundo Bullicio. Bueno, vamos a hablar un poco del 24 de marzo de 1976, el golpe cívico-militar. Vamos a hacer un poco de historia, a ver por qué se produce el golpe, ¿no? O sea... O por lo menos la visión, ¿no?, que uno tiene sobre lo que se produce el golpe y qué deja el golpe de Estado después, ¿no?
El golpe de Estado empieza, ¿no?, con la persecución al peronismo, a los sindicatos de izquierda. Perón en su momento, bueno, se fomenta mucho lo que es la juventud peronista. Y la juventud peronista sigue fielmente a Perón, sus pensamientos, su idiosincrasia, pero empieza a haber una juventud peronista de izquierda, más cuestionadora de los sindicatos, más cuestionadora al orden establecido que planteaba Perón para los sindicatos, como que sea algo más horizontal, ¿no? Que eso también se produce el cordobazo, también líderes sindicales con otra cosmovisión de la política y la acción, ¿no?, a realizar. Entonces, bueno, empiezan a confluir estas dos manifestaciones, estas dos expresiones, ¿no?, del peronismo. Después también había, ¿no?, la gente más anarquista, más libertaria de otro lado, pero se condensan estas dos facciones, ¿no? Pero en un momento, ¿no?, se le va de las manos la juventud peronista, la juventud, porque empieza a reclamar otras cosas, empieza a exigir otras cosas, se le va de las manos, y ahí es cuando la famosa frase imberbes que les dice, y que no tienen barba, ¿no?, y el que no tiene barba no es experimentado, entonces como no son experimentados no entienden el proyecto. Más o menos lo que hace el kirchnerismo hoy por hoy también, ¿no? O sea que, si, o sea, no entendés el proyecto o sos traidor, vamos a decirle. Sos medio retrasado para entender el proyecto o sos un traidor. Bueno, entonces empieza acá esta separación, esta polarización de las manifestaciones, las expresiones, y también se da una parte más combativa en Tucumán con el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Y esta es la parte como más reaccionaria de esta situación, cuando las otras dos facciones del peronismo se daban más en capital, en los centros urbanos, en lo rural, en lo rural, bien dicho, estaba más el tema de las guerrillas, vamos, armándose. Bueno, empieza Perón, crea la AAA, López Rega, este señor López Rega, Alianza Anticomunista Argentina, empieza como, bueno, a decir, bueno, trasladado al día de hoy podría ser un proyecto X, empieza a investigar a la gente del lugar, a los políticos, a los militantes, a los estudiantes, empieza a investigar y por orden de Isabela Perón hace un decreto de exterminar la subversión. Entonces detrás de ese decreto se va en contra con López Rega, ¿no?, que no nos olvidemos que lo había creado Perón, era una de las manos derechas de Perón, lo pone ahí y López Rega después se da vuelta, ¿no?, o sea, medio turbio se vuelve, o quizás eran todos turbios y nunca lo supimos en realidad, pero se vuelve y empieza a perseguir. Bueno, debido a este barajuste social que hay, que idas y vueltas, los militares siempre que estuvieron ahí golpeando las puertas de todos los gobiernos, los militares, vamos a ser sinceros, hasta ahora es mal visto que haya militares en el Estado, pero hasta hace 50 años atrás era natural ver militares irrumpiendo en un Estado, políticamente, históricamente, no era tan mal visto. Entonces empieza la sociedad argentina, por eso se dice que es cívico-militar, empieza la sociedad argentina con apoyo de las fuerzas militares a pedir un cambio, a hacer un poco de agitación social, mucha gente, me ha contado gente grande, ¿no?, mucha gente aplaudió a Videla cuando dio el golpe de Estado y fue a la Plaza de Mayo a aplaudirlo, también agradecerle, eso también es modestia aparte. Entonces, acá, aprovechando esta debilidad, esta cosa, Videla viaja con su gente a Tucumán. Y cuando personalmente aniquilan a la ERP, van a los montes tucumanos y los aniquilan. Entonces él viendo lo que había sucedido, o sea, diciendo, bueno, estos son los únicos que me van a dar una resistencia, me van a dar un verdadero combate, hay que atacarlos de una. Además eran guerrilleros, estaban armados, preparados militarmente, más o menos, ¿no? Rústico, ¿no? Tampoco eran el Estado, tampoco, ¿no? Eran gente defendiendo al pueblo, ¿no?, con las armas que tenían a su lado, ¿no? Entonces viaja, logra exterminarlo y desde ahí da el golpe de Estado, hace el comunicado, vamos a decir, el presidencial, ¿no?, y da el golpe de Estado. Acá es cuando, bueno, se empieza, ¿no?, la persecución a sindicalistas, estudiantes, y no solamente la persecución, ¿no? O sea, es instalado desde Estados Unidos un plan económico también, es instalado la destrucción de la industria nacional, es instalado que el país sea, o sea, como un puerto de paso nada más. Esto lleva a 30.000 desaparecidos que hay, torturas, violaciones. Después vino el proceso a las juntas, ¿no? Algo histórico también que no se repitió en muchos países del mundo. Que un gobierno democrático pueda llevar al banquillo a los acusados. Estamos hablando del 83, ¿no? Estamos hablando del juicio a las juntas, ¿no? Hoy también es algo histórico también que pasa, pero con otra connotación. Lo interesante de esto es ver cómo la política, ¿no?, cómo la política, cómo Perón, líderes políticos, supieron ir llevando, caldeando a la juventud, llevándola para enfrentarlos, porque también hay otra cosa, que una vez que se da el golpe de Estado, el 60% del electorado peronista fue desaparecido. O sea, acá hubo gente que ha entregado las listas de compañeros, hubo gente que cumplió la función de dobles agentes, hubo gente que hasta hoy no sabemos y participaron en eso y no, todavía no está en claro la parte civil. Me parece como que viejos mecanismos de esa época hasta el día de hoy siguen estando vigentes, porque es la misma gente en un punto que sigue estando vigente, ¿no? En un momento se sospechaba que cuando se disuelven los militares, muchas de las empresas de seguridad privada es tomada por militares y es manejada y son dueños muchos de seguridad privada. Entonces como que está todo un poco relacionado. Para volver al hecho del 24 de marzo, me parece que no es correcto en la memoria, y aclarar también, ¿no?, que más allá del peronismo, la juventud peronista, los ERP, el MTP, había gente que no estaba en ninguno de esos bandos y también iba, se metía, se comprometía, militaba a su manera, se comprometía. Acá también lo que se dejó en claro es matar una generación de un pensamiento nuevo que traía, ¿no?
Porque tratar de callar las voces, ¿no?
Tratar de callar las voces, ¿no? Porque muchos que nos hemos criado en los 80, muchos a veces que teníamos discusiones de derechos humanos, pensamientos, de cuestionar a un adulto en algo, siempre faltaba el tío, ¿no? El tío era el enganche que fue el desaparecido, vamos a decirle, con ese pensamiento que venía diferente, ¿no? Trabajar en comunidad, en hermandad, en un trabajo cooperativo, solidario, comunitario. Me parece que además de instalar un plan económico y de exterminar la oposición de alguna manera, como sea, acá lo que se vino también a matar es como una línea de pensamiento que se estaba bajando, se estaba generando, y eso iba a bajar hacia nosotros, de las asambleas, de lo comunitario, de lo participativo, de los derechos humanos, de poder ir en contra de la autoridad y que no solamente sacar ese miedo de la dictadura y que en democracia se podía discutir con alguien. Me parece que es profundo el tema del 24, me parece que es tan profundo que no amerita quizás, que nunca lo entendí ni desde ahora ni cuando estaba en la secundaria lo entendí, como un hecho tan importante se da franco, se da feriado, los chicos no van al colegio. Yo me acuerdo que a principios de los fines de los 80, los 90, el profesor estaba como obligado a hacer una charla ilustre, ¿no?, más o menos ilustrativa, de lo que había sido el 24. Y se iba al colegio para disfrutar ese día y estar sin hacer nada, compartiendo un copetín, compartiendo un chisito, un palito, ¿no?, un picnic, pero dentro del aula, y todo el día era informativo sobre eso. Hoy se recuperó también, pero si mandamos a la gente a que se vaya de vacaciones largas a Mar del Plata y no se fomenta tanto que se habla de la memoria y el olvido, me parece que con medidas así lo que se está generando es el olvido en realidad, no la memoria, ¿no? Porque muy poca gente hoy o mañana o el 24 va a pensar en las torturas, en las violaciones, en la gente que sigue estando apoyando a los autoritarios, que siguen estando hasta el día de hoy. No sé cuánta gente se va a cuestionar que Milani siga estando en el Estado, cuánta gente se va a cuestionar que Gerardo Martínez de la UOCRA siga estando en el Estado. Cuánta gente, ¿no? O sea, que participó de eso tan nefasto y hoy sigue siendo parte de nuestra democracia y se presentan como si ellos fueran la cara nueva. Me parece que eso es escalabroso.
Hay muchas cosas que se ven ahora. Por ejemplo, Aldo Rico, libre, un tipo que participó en la dictadura militar y gracias a Menem y al otro que estaba antes, Alfonsín, ya me he olvidado el nombre, quedó libre Alfonsín porque no le quedó otra. Pero Menem borró casi todos los culpables, los sacó, los dejó libre, inimputable, porque tuvo ganas.
Esto es claro, Emma, me parece, ¿no? Y a veces uno... Yo tengo profundas contradicciones con espacios del Estado, como espacio de la memoria por los desaparecidos, que no me acuerdo bien el nombre, que milita acá en Moreno, ¿no?, que es la parte oficialista que recuerda a los desaparecidos. Me parece que recordar a los desaparecidos y a la gente que ha pasado algo tan terrible, me parece que eso nadie puede estar en desacuerdo en conmemorarlos. Me parece que nadie puede estar en desacuerdo y se merecen más reconocimiento todavía. Pero me parece que también un poco el rol de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo y organismos así es tapar los derechos humanos del hoy, ¿no? Que muere un pibe en manos de la policía por día, que hasta el día de hoy siguen torturando a los pibes en las comisarías. No hace falta ir muy lejos en el pensamiento, se puede escuchar a la Correpi cuando habla. Entonces me parece como que se juegan a unos movimientos medios tenebrosos para tapar lo que pasa el hoy por hoy, ¿no? O sea, sí, es más fácil que Milani aparezca en la revista de las Madres de Plaza de Mayo y no combatir a la Primera de Moreno, a la Comisaría 8 de Catona.
Sí, pero las Madres de Plaza de Mayo y las abuelas, yo creo que no tienen un papel fundamental en eso de ahora, digamos. no quiero caer en cualquiera, pero ellas están abocadas a buscar a sus nietos, a tratar de que no se olviden eso, que no tiene nada que ver, o sea, lo que pasa ahora, ellos no tienen nada que ver con eso. Lo que tienen que ver sería el Estado, que tendría que estar trabajando en eso, las madres del dolor están trabajando con eso, que son como las abuelas y las madres de la hora, digamos, que buscan la justicia de las víctimas después de la democracia. Y también quería resaltar algo que viene pasando. En Facebook mucha gente está como tratando de buscar responsables de las víctimas militares. Ponen en Facebook fotos de militares muertos por terroristas montoneros. Me parece una ridiculez eso, no podés defender algo así. Digamos, si fue una guerra, como dicen ellos, fue una guerra para buscar una ideología que los militares querían esconder. Nos querían a la gente de esa época las querían tener todas como zombies.
Claro.
Y como
claro,
no lo podían lograr.
No es que es otra facción, era otra facción de los militares que se sublevó contra otra facción militar y fue un enfrentamiento militar. Ponele que eso fuese una guerra, ponele. Pero esto fue la defensa del pueblo. Nos podemos discutir si fue violenta o no violenta,
sí, sí,
pero
se puede,
o sea,
discutir,
es la expresión popular en defensa, ¿no?
Pero cuando no te queda, cuando el grito, la voz y la intelectualidad queda abajo de lo que es un arma, claro, tenés que salir con un arma.
Claro.
Si no, no podés luchar contra eso.
Y además cuando el Estado atenta contra vos militarmente, ¿no? Es la única, claro, defensa que te queda. Me parece, como síntesis, a mí me gustaría cerrar como para ser justos con la gente que en democracia fue torturada, apremiada por la policía, psicologiada por la policía, basureada en la calle por la policía. Y esas pasó por esas situaciones tan terribles, ¿no? Que uno en lo personal también lo ha pasado varias veces. Lo que queda es respeto, me parece, y un poco de diferenciar, ¿no? O sea, me parece que, como bien decía Emanuel, las madres abuelas de Plaza de Mayo, su búsqueda tendría que ser por los desaparecidos y no que el Estado o el gobierno o otras personas entiendan que ellas, como están ellas, hoy por hoy no hay más abusos del Estado. Me parece que ahí está el mensaje que tenemos que tratar,
claro,
de elucidar
ahí,
nosotros.
Ahí ya sería una cuestión de los medios, una cuestión del Estado que quizás no trabaja más en lo que es ahora, que también tendrá que trabajar con las,
claro,
abuelas de Plaza de Mayo,
claro,
pero también con las madres del dolor, ¿no?
Claro, sí, con todas las víctimas,
claro,
pero bueno, para marcar esa diferencia, ¿no? O sea, me parece que la Correpi, organizaciones así, están en la otra antípoda de esta gente que sigue estando hoy por hoy, sigue estando en los barrios, sigue tomando estadísticas de cuántos pibes maltrata a la policía, los mata a la policía, abusa sus derechos. Me parece que, para ser justo, me parece, ¿no? O sea, para no caer que todo en un fanatismo y como está, viste, como si fuera un superhéroe que viene Batman a la noche y te salva. Me parece que sigue gente operando. Hay muchos guasones dando vuelta, me parece.
Sí, y me gustaría agregar
y cuentan chistes muy feos.
Ya lo vamos. Los montoneros no fueron solamente, quería aclarar, porque hay gente que también lo estaba como diciendo como si fuera que los montoneros son los kirchneristas o los peronistas. También había gente de izquierda, gente marxista, gente con otra ideología. Gente que seguía,
claro,
Che,
claro,
y no seguía Perón.
No, y bueno, y después tiene la parte sindical de izquierda también,
claro,
¿no?
Claro.
Tosco, Húngaro, o sea, un montón de gente. Claro, es verdad, pero ves, lo que pasa es que para venderte lo que ellos te quieren vender, ponen todos en la misma bolsa. Y
sí,
ahí es cuando nosotros tenemos que estar atentos y que, como dice este programa, que no te distraiga.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Bachillerato.
Bachillerato Popular El Cañón. Terminal secundario, títulos oficiales, educación pública, popular y gratuita.
Inscripción a partir del 25 de febrero, desde las 18:30 hasta las 20:30.
Requisitos:
fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario.
No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias.
Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen.
No somos fines, educación de calidad.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?
¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito? Aún no. ¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito?
No.
¿Ya merito?
Sí.
¿De veritas?
No.
¿Ya merito?
No.
¿Ya merito?
Todavía no.
¿Ya merito?
No.
Cuando termina el verano empieza Aguafuertes. Desde el sábado 21 de marzo a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, un programa sin aire acondicionado.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Recorte informativo.
Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa de abrigo, si no la tiene.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria.
Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio.
Teacher!
hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido?
Sí. Taxi, taxi, hotel, hotel. I got the whiskey, baby, I got the whiskey, I got the...
Los hijos de la era digital, genuinos herederos, han recibido una tierra nocturna, llena de precipicios donde reina lo ingrato, dejando su suerte a consejos desconocidos. Van explorando el lugar en busca de vida o algún elemento del viejo y antaño mundo, donde depositar sus anhelos y las conquistas de lo que supieron ser y representar. Nada especial por el momento ni noticias del venidero hogar, donde secar esas almas tan solo se respira decepción y fracaso. Mientras la noche es cada vez más oscura, la maratónica peregrinación ha costado caro. El destierro, la huida y los que claudicaron en su andar, muchos deshidratados, otros con alucinaciones voraces, no pudieron subsistir en este viaje sin destino. Los que sabían el camino de memoria quedaron ciegos. Los que una vez lo andaron perdieron su huella. Los que nos incitaron a esta travesía han muerto. Hemos quedado huérfanos de directrices, casi sin aliento. Cuando todo parece a favor del diablo más cruel, se asoma como esperanza y fin del suplicio, una edificación, posible morada donde vivir. Nos acercamos a ella deseando hallar hospitalidad. Al ver caras nuevas y sus manos extendidas dando agua, bajé la guardia. Mi cuerpo pierde estabilidad y cedo. Mis huesos se estrellan contra el nuevo piso y colapso. Cuando mis ojos se cierran y paso detrás del velo, contemplo lo andado, las compañías y el aprendizaje, y lo volvería a repetir.
La revolución del espacio vital es el camino a descubrir.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraiga, en edición número 75.022, ¿no?
Binarios.
2015. Sí, ¿cómo están del otro lado? Moraneses, morenenses, merlinenses, regenses, ¿no?
Checoslovacos.
Porque no hay que discriminar a checoslovacos, ¿eh?
Persas.
O sea, persas tampoco. Checoslovaquia ya le robaron un estado, le robaron el país, se lo chupó la Rusia, así que por favor más respeto a los checoslovacos, ¿no? Un abrazo grande. Ahora, no sé cómo van al checoslovaco, ni idea, o sea, ¿sigue existiendo o no?
Ni idea.
Ni idea. Búscalo en Google, para seguir. Ahora todos se buscan Google.
Mati, googleamelo.
Ay, Mati. Bueno, gente, ya que estamos así, ¿no? En aras de este 24 de marzo, vamos a hablar un poco, me parece, de algo que quedó muy, muy por debajo, ¿no? Me parece como que ningún medio lo recogió, me parece como que ningún, tampoco medio alternativo, ¿no? Ninguna revista rockera, ¿no? Esas revistas así rockeras. Que cuentas noticias del rock and roll argentino. Me parece que, ya que estábamos hablando, ¿no? De la gente en democracia que sigue torturando, que sigue pegándole a los pibes, ¿no? A la vista de todos, me parece que está bueno para recordar el caso de Ismael Sosa, el chico que fue a Córdoba a ver la renga. Y vamos a contar la historia. Él era de Merlo. Va con su novia, va con un grupo de gente, ¿no? Con gente que suele ir a recitar de la renga, como todos una vez hemos ido también. Y bueno. Van pasando, él tenía su entrada, van pasando por el control policial y en un control policial, no se sabe por qué, empiezan a discutir que esto, que aquello, una cosa lleva a la otra, se amarreo de ropa, de tironeo, y al pibe se lo llevan a los empujones, a los piñas, a los empujones así, afuera del control. Con la excusa, esta es la excusa oficial que ha dado la policía de Córdoba, diciendo que se lo llevaban para llevarlo al hospital, porque estaba dañado el chico, que como estaba muy revoltoso. En definitiva, lo que pasa es que el chico durante 2 días fue desaparecido, nadie sabía de él, y al tercer día aparece flotando en un río en Córdoba. No, lo único que se hizo fue, el Estado fue peritar la comisaría, o sea, hace una orden de allanamiento a la comisaría una semana después de lo que pasó. No sé qué estarían buscando, las medialunas que comen la policía, o sea, la caja de pizza, no sé qué estarían buscando. Quizás estaban buscando una porción de pizza, si había sobrado, no sé, ¿no? Porque hacer un rastrillaje de evidencia una semana después en la comisaría me parece como una toma de pelos, pero vamos a hacer de cuenta, vamos a la derecha, a la justicia cordobesa.
No, la derecha no.
La derecha no, a la izquierda, porque somos re zurdos. Pues. Fueron a investigar, no encontraron nada, obvio. Quedó en la nada eso, ¿no? Quedó como tantos casos de abuso de la policía que quedan en la nada. Pero uno, ¿no? Como se crió en roquerías de muy chico siguió las bandas, fue a ver Los Redondos, comparte la cultura rock hasta el día de hoy. Esperaba, esperaba que la renga, ¿no? Se ponga un poco las pilas, ¿no? Que se haya hecho cargo. Yo, antes de decir lo que voy a decir ahora, tuve la posibilidad de conversar con gente amiga de la novia de Ismael Sosa y que me contaron ellos cosas íntimas, ahora les voy a contar. La renga solamente después de lo sucedido puso en el Facebook, no sé si en su página, un comunicado que la policía había matado a un pibe en situaciones raras, que esto, aquello, y solamente de ahí se abrió de gamba y nunca más levantó la voz de nada, ¿no? La madre de Ismael Sosa empieza a hacer las marchas en nombre de su hijo, y por momentos iba gente de la renga, ¿no? Y la propia gente, conocidos, familiares, empieza esta discusión, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la renga? O sea, ¿qué pasa que la renga, ellos pagan la seguridad y no dan ningún tipo de explicación? Y no estamos hablando que un pibe estaba en una trasera bandeja, perdió la estabilidad, se cayó y se murió, que es terrible también, pero es un accidente, o sea, ponele que una desgracia. No, acá estamos hablando que hay testigos, la policía se lo llevó a las piñas de la requisa donde cobra la entrada, te saca la entrada, aparece flotando en un río. Me parece que hay algo más para ponerse la pechera de los derechos humanos, ponerse la pechera de no la autoridad y salir adelante, ¿no? Esto me ha contado el entorno familiar, que no hicieron nada por el estilo, y en las marchas, las primeras marchas, iba gente con remera de las rengas, y después, ahora ya no van más, porque la propia gente de la manifestación los empezó como a mirar mal, ¿no? Y me parece que eso quiero hacer hincapié. Me parece que está bien que suceda eso, ¿no? Porque más allá del fanatismo que uno pueda tener por su familia, por sus padres, por su banda, por su religión, es poder ser sinceros y darse cuenta cuando alguien falla, ¿no? Porque me parece que nada le hubiese costado a la renga poner un abogado, ¿no? Poner un abogado y que por lo menos le diga a la familia, mirá, te pongo un abogado y hagan el quilombo que quieran, nosotros los apoyamos. Ir por lo menos, no te digo que el Chizo y el Tete vayan a la comisaría de Córdoba a tirarle bomba molotov. Tampoco estoy diciendo eso. Pero me parece que ir a una marcha, apoyar lo que pasó, me parece que habla bien de algo, ¿no? Porque a uno lo que le hace mucho ruido, le hace mucho eco, es esta cosa del rockero, ¿no? O sea, somos re locos, somos muy rebeldes, sí. Nos peinamos mal, somos re agresivos, somos rockeros, man. Pero después, cuando hay que pararse en frente de la policía, pararse en defender a la gente, nadie lo hizo. Ni el Indio Solari lo hizo, que tiene antecedentes de represión en las puertas de recitales, siempre se abrió de gamba hasta la muerte de Duarte Bulacio, cuando el Indio le dice a la abuela que ya era momento de dejar de llorar, ¿no? Acá le hemos entrevistado a María Carmen Verdú, abogada de Duarte Bulacio, que nos contaba que la seguridad la pagaban, firmaba Sky, la Nera Poli firmaba los contratos con la seguridad, o sea que ellos pagaban la seguridad que a vos te reprimía fuera del estadio, ¿no? Entonces me parece como este doble discurso que siempre tuvo el rock, ¿no? O sea, somos rebeldes en sillones de pana.
El
vamos
rock
a
no. El rock no. Yo diría que
la música no. No nos metamos con la música.
Claro, yo diría
la
actitud. Que el músico.
Claro, la actitud. Porque
hoy estábamos hablando de la dictadura. Estaban los músicos que, aunque los censuraban, seguían cantando. No les importaba. Seguían poniendo letras en contra de los militares. Han aparecido muchos músicos en la lista negra. Se han tenido que ir porque los iban a matar. Y ahora no se ve ese compromiso. Ahora es como que más la boquean, pero no se comprometen tanto. De hecho, el Indio Solari, como vos decías, la renga, capaz que no son bandas ya consagradas, conocidas, que muchas de las letras como que dicen en contra de la policía o en contra de algo que por
de
ahí
la autoridad,
no
es ponerle,
justo,
¿no?
Claro.
De romper con lo establecido en contra de la autoridad.
Pero cuando límites. Pasa algo así, no se ve demasiado. Sin embargo, hace poco murió un chico electrocutado por el micrófono en un boliche de Ituzaingó, en un bar. Y muchas bandas del ámbito under, independiente, salieron a apoyar a eso. O sea, se puede ver los dos costados. Uno de las bandas que ya son conocidas, que supuestamente serían las que más apoyo tendrían que dar, las que más se la tendrían que jugar. Sin embargo...
Lo que pasa es que también creo que las bandas independientes se pueden quejar porque no tienen mucho para perder. Pero esto gente que ya mueve millones, que tienen empresas, es como que quizás... Ellos quizás prefieren hacerse los boludos, no meterse en la parte oscura para no embarrarse, sí, quizás puede ser.
Pero
¿no?
Ahí también
para no
juega...
perder el negocio, vamos a decirlo.
Sí, pero ahí también juega la educación y la ideología de cada uno. Si, no, si obvio, vos te querés cagar en tu ideología...
Obvio, obvio. Lo que cantás, ¿no? O sea, si,
claro,
que, si te, hiciste negocio cantando eso, o sea, es bueno que... Para mí algo para que traer a colación de esto, ¿se acuerdan cuando fue... los saqueos que armó la policía hace 2 años en diciembre, que en Argentina hubo casi en una noche casi 40 muertos, ¿no? O sea, ese fin de semana en diciembre que fue terrible, que fue comprobado, también el kirchnerismo dice que fue armado por la policía, el complot. Hay filmaciones de policías mismos de civil entrando rompiendo frávegas, o sea, una locura. O sea, la policía y nosotros, yo lo he vivido en mi barrio ese día cuando venían a tu casa y te decían que cierres todo, la policía lo decía, se lo decía a todos los comerciantes, que a las 6 de la tarde venían los saqueos. Entonces, ¿cómo esa vez que la policía... Porque yo voy a esto, ¿no? A veces cuando se habla de destituyentes, se habla de golpe de Estado, cuestiones así. Dígame si no hay nada más destituyente y golpe de Estado que las fuerzas policiales te paren en un país, hagan que mueran casi 40 personas, que ellas tengan en la mano, que además logren un aumento de sueldo, por eso, porque les aumentaron el sueldo y nadie vaya detenido. En ese contexto, ese día a la noche en Plaza de Mayo cantó León Gieco y La Renga. Me parece que no, y Cristina bailando como si fuera el festejo y León Gieco diciendo que esa era la forma de festejar. Me parece, ¿no?, que si tanto que hablamos, ¿no?, de pararnos de manos contra la autoridad y un montón de cuestiones, me parece que ese día para mí fue nefasto ver a León y a La Renga cantando y festejando no sé qué. Que la policía le mostró a la presidenta que si quiere le prende fuego a un país, ¿no? O sea, porque la policía demostró eso ese fin de diciembre. Entonces me parece que el rock and roll, ¿no?, tiene como este vaivén, este ida y vuelta, que acá en el caso de Ismael Sosa se puede ver también, ¿no? O sea, díganme, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? ¿Qué le hubiese costado La Renga por un abogado? ¿Qué le hubiese costado La Renga ponerse enfrente de esto? Me parece que lo que pasó es terrible porque ya Ismael está bajo tierra, la noticia no la levantó más nadie, ninguno de los portales alternativos de rock and roll, ni nada, porque parece que, viste... Yo vuelvo a decir siempre esta analogía, ¿no? El rock and roll en su mayoría, ¿no? En su mayoría es rebelde de sentado en un sillón de pana, vamos a decir. Es rebelde criticando desde Barrio Norte, criticando desde Palermo. Y me parece que, si tanto que hablamos de rock, de la cultura rock, me parece que lo que tengo entendido yo, de que soy niño, que soy puber, que el rock and roll siempre fue como la herramienta musical para transformar, ¿no? O sea, romper con lo establecido, ser irreverentes, ir en contra del sistema... No, los pelos largos, ¿no? O sea, los locos pelos largos, ¿no? Sí. O sea, bueno, me parece que entonces uno llega a un momento que valora Miranda, quizás, ¿no? O Auerbach, ¿no? Sí, o sea, decís, bueno, por lo menos los tipos cantan, claro, son eso y no venden otra cosa, claro.
Como tan biónicas, son bandas que las critican, claro, porque, pero vos no, o sea, ellos pueden hacerlo, pueden ir a una marcha como pueden no ir y a mí me
nefrega.
Claro, no, yo no espero algo de ellos, no espero que ellos vayan a una marcha a tirar una bomba molotov, como vos,
claro,
decías.
Claro.
Pero es respetable eso. Pero sin embargo, esto que vos escuchás una canción del Indio Solari hablando mal de la policía, hablando mal de los militares, hablando mal del Estado, y cuando pasa algo, yo argentino, y ponen, nada más ponen un cartel de Walter Bolasio en el caso del Indio Solari.
Claro, no, claro, es el compromiso hasta ahí. Es la revolución por WhatsApp. Es, claro, como es ir hasta ahí nada más, ¿viste? Me meto hasta ahí. Yo cuando me di cuenta que el rock and roll había cambiado, ¿no? O sea, que se había mutado otra cosa que yo ahora tenía que empezar a aprender.
Yo los apoyo, pero miro la marcha por TV.
Olvídate, por mi tablet, por la tablet. Claro. La miro por la tablet tomando un café en Venecia.
Claro.
Porque ese sería un poco, ¿no?, el estereotipo del rockero argentino, ¿no? Sacando las manos de Filippi, ¿no? Que las manos, o sea, siempre las manos van a ser las manos pueden ponerse un cono de dulce de leche en la cabeza y caminar así, que la gente le va a aplaudir porque la verdad, o sea, no podemos decir nada a las manos. Pero volviendo a esto, ¿no? O sea, el tema de Ismael Sosa. Me parece que este es el claro ejemplo cómo en democracia la policía sigue operando. Y no estamos hablando, vuelvo a repetir la diferencia, ¿no? No estamos hablando de que a Ismael Sosa lo engancharon en un barrio, en barrio Casasco, a las 4 de la mañana caminando en la oscuridad, que nadie puede saber nada, que no hay testigos, que no se puede saber nada. No, Fue un recital de rock rodeado de miles de personas en seguridad privada pagada por la banda.
Igual ni que fuera Casasco, puede ser cualquier lugar.
No, obvio, puede ser cualquier calle oscura de Buenos Aires también, que no haya testigos alrededor. O sea,
sí, no.
Voy a eso, ¿no? Las diferencias, ¿no? Acá hubo, hay herramientas para investigar, para meterse, para indagar, para ver quién lo mató Ismael. O sea, ¿por qué sucede esto a la vista de toda la gente? Un recital de rock and roll, ¿no? Como sigue pasando a los pibes jóvenes, adolescentes, que piensan diferente, que les cabe rock and roll, que cabe vestirse así raros, introspectivos, delirantes, cómo la policía los sigue buscando, ¿no? Y la cobardía de la policía, que sigue agarrándosela, históricamente se la agarra con los pendejos, porque sabe que con la gente grande le pone un abogado, no le puede romper las bolas, pero siempre la cobardía de la policía también, ¿no? Agarrársela con un pibito que iba a ver un recital de rock, ¿no? No iba a hacer ningún daño. Me parece que, bueno, eso para compartir, ¿no? O sea, como reflexión para ver que hoy por hoy sigue pasando, ¿no? El abuso de autoridad sigue estando vigente entre nosotros, y me parece que más allá de la militancia, más allá de si estás en un partido político, no estás, o si militás, no militás, me parece que hoy por hoy hay un punto en común que todos estamos de acuerdo, que esta gente es impresentable y no tiene que estar más en lugares de funcionarios públicos, la policía, o en lugares así, ¿no? Y por otro lado, a la gente civil, que también que se comprometa también, ¿no? Porque es como que yo te llevo a mi casa y muera alguien en mi casa por la policía y yo me abra de gambas, ¿no? Es como que es medio raro el tema, ¿no? O sea, tiene espalda la renga para hacerse cargo, como tiene espalda el Niño Solar, y también como tiene espalda muchas de las bandas que se abrieron de gambas siempre con la gente.
Sí, yo quiero agregar como último una parte de la película Tango Feroz, cuando Tanguito dice, cuando los reprimen, cuando los meten en cana, Tanguito dice, estos cuando eran chicos con mi edad, cuando tenían mi edad, iban a los recitales y no querían que los padres les dijeran que no vayan. Y ahora reprenden y cagan a palos a un pibe por ir a escuchar música.
Ah, está buena. Claro,
es se olvidaron cuando eran chicos. Claro, pues, ¿qué pasó?
Está bueno, ¿no? O sea, si a vos te reprimieron tus viejos, quizás te convertiste en eso, y si te liberaste, quizás... Igual es rara la vida, ¿eh? Quizás te reprimieron y sos un buen pibe y un día matás a 20 en una escuela.
Luchabas por la libertad cuando eras chico y ahora le pegás a un pibe con un palo.
Bueno.
Algo
bueno,
así.
Bueno, sí, es verdad. Buscando la justicia a través del palazo, se llamaría como la película, claro, ¿no? O sea, buscando la igualdad con el sable, sería algo así por el estilo. Bueno, gente que está del otro lado, hoy estamos recordando, conmemorando, nunca festejando, conmemorando el 24 de marzo el golpe de estado cívico-militar. Y así que yo me gusta hacer esto de que soy chico, de ser muy chico me gusta decir estas palabras, decirle, Videla, Agosti, Macera, ¿saben qué? Algunos quedaron vivos y pudieron llevar el mensaje adelante, y hoy nosotros estamos levantando ese guante y están vivos, estamos vivos, ¿eh? Así que... Say no more.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en grupo Bustos Sobra. Asesores de seguros con 20 años de experiencia en el rubro. Nos destacamos por el asesoramiento personalizado, el buen servicio y el trato agradable que ofrecemos a nuestros clientes. Contáctenos en Tucumán 345, casi Avenida Victorica. Teléfono 0237-463-5204, 463-3631. Grupo Bustos, @gruposobra.com.ar, www.grupobustosobra.com. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¡Amigos! ¡Aquí estamos! ¡En el tercer bloque del Mundo Vicio!
Cara madre agobiada ya descansará y en nuestros brazos sus criaturas reposarán cuando el sol se pone sobre el campo. Amor y música les brindaremos. Las madres cansadas ya descansarán y el campesino con su arado y su tractor en la frente la extraña frescura sentirá de las
muchos goles van a anotar. Con emoción y aventura se harán disfrutar. En grandes torneos participarán. Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar. No se detienen con nada con tal de ganar. En la portería y delantera no tienen rival. Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr. El estadio está repleto, pronto el juego va a comenzar.
Sí, sí, sí.
Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Ignacio Martiñano Loria de Mitre. Partido Killer Black. Lista 666. Por un moreno para gente como uno.
Bueno, regresamos acá, le mando un saludo al licenciado Borenstein, le mando un besito. Bueno, estamos acá con el ¿cómo te puedo presentar?
Me puedo presentar como Emiliano Mitre Sánchez de Loria, ¿no? Gracias por recibirme en este espacio, gracias por a la gente de Moreno, ¿no? Gracias.
No, de nada, nosotros tratamos de darle voz a todos los partidos políticos, aunque sean zaparrastrosos, igual le damos la voz, el habla, ¿no?
Me parece que primero tenés que escuchar mi propuesta política.
Sí, por eso te llamamos.
Porque lo interesante
es... Dale, coméntamela.
Sí, lo interesante... Gracias por el espacio que me estás dando, ¿eh?
No, de nada.
Lo interesante es plantear la necesidad de Moreno, ¿no? O sea, uno viene en la gestión de Macri, de Capital, ha sido legislador 4 veces, ministro de 4 veces también, y es bueno traer la gestión de Mauri para la provincia de Moreno, ¿no? Me parece que acá en provincia de Moreno hay mucha tierra dando vuelta todavía, hay mucho polvo de tierra, hay mucha gente que está ganando un dinero muy básico, muy casi miserable, y me parece que sería bueno un aire del PRO, me parece, de Macri y de Killer Black, ¿no? Esta ONG de Macri que está dando mucho que hablar en el partido Moreno, ¿no? Hay mucha gente como uno, mucha gente rubia, de cara linda.
Sí, ¿no? Mauricio siempre dio mucho que hablar, digamos. Ahora se quiere hacer peronista, es como cambiarse del cristianismo al judaísmo, ¿no? Se quiere hacer peronista y, bueno, también se ha hecho una alianza con el USR, el Partido Radical, que supuestamente no tiene nada que ver con el peronismo y se une con este amarillo.
Sí, me parece que la sociedad en su conjunto general estaba pidiendo...
Que yo creo que da un poco de vergüenza, ¿no?
Yo creo que habría que escuchar un poco más a la gente, ¿no? Porque si vos...
Sí, pero campos, si me dejás terminar de hablar...
Sí, disculpa, estoy acostumbrado a dar órdenes, nada más, perdona.
Sí, no, te disculpo. Bueno, y que ahora tiene también a Lilita Carrió en su haber, en su unión, y que hacen un pacto que también, yo diría... Que es un poco ridículo para... A mí me da vergüenza ajena ver a la UCR, porque se une con ellos, pero no van a tener nada. O sea, no van a poder estar en la presidencia, porque ya Macri Tumauri dijo que no va a tener a su segundo vicepresidente como radical.
¿Viste lo que te pasó recién? Yo ya te hablo de Mauri y vos también le decís Mauri, ¿viste? Algo te cae bien, porque yo te quiero contar, ¿no? Que lo bueno que muchos moranenses le cae bien la idea de Mauri, porque Mauri es el cambio, ¿no? Me parece que la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo recorro mucho, hablo mucho con los vecinos. Hoy, por ejemplo, estuve en un country, en el country Megarqui en todo, en acceso Pilarchi. Estuve ahí con los vecinos del country hablando y todos me decían lo mismo, ¿no? Que hace falta dejar de pelear un poco, hace falta una mesura, hace falta el diálogo, y me parece que Mauri es la representación de eso, ¿no? Porque no nos olvidemos que él pudo hacer sin fondos nacionales el Metrobús. ¿Que a cuánta
sin
gente le salvó la vida, ¿no? El Metrobús, ¿no? ¿Cuánta gente no llevaba sus trabajos porque por Juan B. Justo no pasaba un colectivo, ¿no? Gracias a Mauri pasan los colectivos.
Sí, pero te quiero corregir. Sin fondos nacionales me parece que ahí ya te estás equivocando. Yo creo que usaron más de lo que son los fondos nacionales.
Me parece que tendrías que ver las
estadísticas, vos, me parece. Inclusive, también me parece ridículo el hecho de armar una fiesta y cobrar una mesa 50.000 para un partido político.
No sé, quizás vos querés que lo pague con efedrina, como hicieron los que te pagan el sueldo a vos, quizás.
No, a mí no me paga nada.
¿A vos te pagan con efedrina también?
No, a mí no me pagan el sueldo porque es una radio independiente, pago yo el espacio, no. A mí no me pagan nada. Un partido político que recibió 13 millones de esa fiesta y las va a usar para su campaña política, no para ayudar a la gente como ustedes dicen que quieren hacer, ¿no?
Pero yo te corrijo.
Un partido político que lo tienen a Miguel del Cel en una provincia donde está el narcotráfico y bueno, yo no veo un buen cambio ahí si Miguel sería intendente de...
Pero fíjate lo interesante de Miguel del Cel que dijiste, ¿no? ¿Cuántos Grand Rex llenó Miguel del Cel, no?
O sea, pero eso ya es irrelevante en una política.
El grupo de trabajo que pudo hacer Miguel del Cel, ¿no? Con Daddy Bilieva, ¿no? Con el Chino Volpato. Me parece que es interesante tomar eso como ejemplo, ¿no? De lo que puede llegar a ser en Santa Fe, vamos a decirle. Es interesante que los vecinos de Moreno sepan que si me votan a mí para intendente de Moreno, para Killer Black, ¿me entendés?
Sí, decime lo que vos propones, porque me dijiste muchas cosas, pero no me dijiste lo que propones.
Claro, es porque, claro, justamente eso, lo que yo estoy proponiendo es hacer un metrobús que recorra todo Moreno.
Un metrobús acá.
Un metrobús. Que cada boleto que vos compres te den dos medialunas, un café con leche y la revista Tiempo Argentino. Me parece que es interesante que cada morenense pueda viajar en su metrobús. Y también, si me reeligen, prometo que el subte llegue hasta Moreno. Me parece que es importante el vecino de Moreno que está preocupado por varias cosas. Está preocupado por la inflación, está preocupado por la inseguridad. Y el tema de la inseguridad me quiero parar acá. Me parece que es momento...
A la gente sospechosa
que vos sepas que en tu barrio está haciendo algo, que le marquemos un cerco electrificado de 12 voltios para que vos sepas que por ahí no tenés que pasar. Me parece que el vecino de Moreno está pidiendo eso. Me parece que hay que entender al vecino de Moreno. Yo camino mucho Moreno en mi Range Rover blindada, camino demasiado, y me han dicho eso muchas veces. Entonces me parece que es momento de atacar la inflación y la inseguridad. Me parece que hay que poner más policías más entrenados, policías que no tengan miedo de disparar si hace falta, policías que cuiden al civil, policías que... ¡Viva la patria! Disculpa, me quebré porque yo también soy un vecino de Moreno y yo también quiero seguridad e igualdad sobre todo. Es bueno Mauri que nos gobierne, porque Mauri va a terminar un poco también esto con la mentira de derechos humanos, con cuántos subsidios, ¿no? O sea, ahí
yo destinado... creo que va a terminar con el país directamente, Mauri. Y me parece también que esa
quizá
locura
lo puede cambiar
de poner
por un país mejor. Quizás lo puede cambiar, porque plantéatelo así también. Quizás lo puede cambiar por un país mejor.
¿Un país mejor? ¿Querés poner un ¿cómo fue que dijiste? ¿Un metrobús? ¿Una metrovía? A mí me parece ridículo poner eso. Podríamos arreglar los transportes que ya tenemos. ¿Para qué tener un subte que nos deje acá en Moreno desde Capital? Si tenemos los trenes.
Los trenes ya están out. Los trenes los sacamos de servicio y ponemos en las vías del tren ponemos el metrobús que llega hasta Moreno. Y
no,
por abajo,
para mí no está.
El subte, ¿me entendés?
Y segundo, me parece que ese comentario del pobre, delincuente y la toda esa cosa policial me parece muy fascista de tu parte. A mí yo no te votaría. Y no sé si mis oyentes estarían de acuerdo. De hecho, el Twitter está explotando, que no te lo diría porque hay muchos insultos acá, ¿no?
Por favor, léelo. No tengo vergüenza en cara al pueblo. Léelo un mensaje, por favor.
Bueno, Micho de Barrio Parque dice, sos un facho de mierda. Cuando salgas te cagamos a palo.
Eso es lo interesante de la política, ¿no? Que puedo generar esas cosas en el otro. Y cuando uno puede generar cosas, puede cambiar la realidad. Y si puede cambiar la realidad, puede ayudar al otro. Y si ayuda al otro, el país va mejor. Y si el país va mejor... Tiene que estar Mauri presente. Pues me parece que el vecino, te vuelvo a repetir, el vecino de Moreno está pidiendo seguridad. El vecino de Moreno está pidiendo cárceles más grandes, con más castigos, ¿no? Para que no pasar por la cárcel sea como un viaje de egresado solamente, sino que sea el escarmiento que necesita el delincuente para que tal vez. Disculpa, de vuelta.
Tenemos otro mensaje. Sí, otro Mirta de Palermo dice: está organizando una cena, una comida con unos amigos. Dice que te apoya, que le gusta esto. Tiene dos palos en un banco, lo tiene incautado, quiere ver si te bota, lo puede sacar.
Y tanta discusión que hay con la cena esa. Me parece que si nosotros a esos empresarios los tratamos bien, le damos las condiciones laborales para que puedan seguir trabajando con nuestros pobres, con nuestra gente, me parece que si ellos están bien, van a hacer que los demás estén bien. ¿Se entiende lo que voy, no? O sea, este efecto de la copa derramada, ¿no? O sea, que si están bien, derrama y nos cae algo a nosotros. Me parece que Te vuelvo a decir que el vecino de Moreno no está pidiendo un poco más de seguridad, me parece, ¿no? Y también seguridad en otras palabras. Me parece que hay que darle más libertades al comisario, hay que darle un poco más de libertades a la jefe de calle, hay que darle más libertades a los gendarmes que andan por los barrios. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿O vos estás tranquilo caminando por tu barrio?
Mirá.
Viste, no puedes contestar, porque la inseguridad también te toca. Y cuando te mate un familiar,
la de ser
cuando
vos, te secuestre no un hijo,
y te pase lo que te pase, vas a pedir a Mauri, ¿me entendés? Porque acá todos, ¿me entendés? ¿Acá qué te pasa? ¿Eh? ¿O acá se
trae? Tomate la de acá. Ridículo. No, ridículo. Ridículo.
Injusticia, no sabemos por qué, creo que porque no dan comida más light en los cines. Me parece que estamos injustos sobre eso, ¿no?
Hay mucha inseguridad. Emma, me da como vergüenza hablar al micrófono. Yo estoy inseguro, hay mucha inseguridad.
Bueno, gente, vamos a seguir con Mundo Bullito, que no te distraigan. Por favor, Emma, las vías de comunicación, ¿te parece?
No.
Joya, este es un programa muy democrático. Cada hace lo que quiera.
15-33-68-00-99 para mandar un mensajito. Para llamarnos 00-0237-466-559. Para buscarnos en Facebook, hacerlo a Mundo Bullicio QNRD. Buscarnos, te agregamos, mandar un mensaje. Lo
bueno, gente que está del otro lado, gente de Radio Escucha, Radio Escuches, Radio Escuchos y Radio Escuchitas.
Televidentes también.
Televidente también, ¿no? Porque hay gente que quizás flashea con la radio de Senatriz y dice, wow, qué imagen, loco, qué imagen. Se está reflashada, ya está para el Open Door, está tocando la puerta del Open Door más o menos. Pero bueno, a esa gente antes que golpee la puerta del Open Door siga escuchando Mundo Bullicio, que quizás damos mejor resultado con que no sepan, quizás.
Ponele,
y si no, seguí con tu viaje, hermano, ¿qué vamos a hacer? Bueno, gente que está de otro lado, vamos a hacer un traje así como para hacer un debate, ¿no? Para ver, como decía el loco Fabio Alberti, que decía, ¿qué nos pasa a los argentinos, no? ¿Qué nos pasa a los argentinos que perdemos la memoria? Hace 15, 20 días falleció Espracera. ¿Espracera quién es, no? Se preguntarán ustedes, ¿el jugador de Newell's? ¿Es el jugador de Mandiyú? No. ¿Es el último que salía con Karina Jelinek? Tampoco, no.
¿Es el que le ponía las voces a al muñequito de Dragon Ball Z?
Tampoco es ese. No. Es otra cosa. ¿Se acuerdan de la dictadura? Que estábamos hablando de la dictadura, golpe de Estado. Bueno, es el fiscal de la nación que logra que con Molina Ocampo también, que era el abogado querellante también, que iba para adelante. Este fiscal logra, en la transición de la dictadura y la democracia, logra investigar con un grupo también de abogados, ¿no?, que lo ayudaban a él, logra investigar a los genocidas, logra investigar a los civiles que habían participado, logra investigar, y gracias a esa investigación, que llevó un tiempo largo, logran llevar al banquillo a toda la junta militar. No tema menor, vamos a decirle, ¿no? O sea, no estamos hablando, lo podemos traspasar hasta el día de hoy. Hoy por hoy hay servicios de inteligencia trabajando, las barriadas están controladas, eso es reconocido, pero no es la dictadura. O sea, no es meterte, ir a casa de gobierno a investigar a los propios dictadores que estaban casi en ejercicio o dejando el mando. O sea, era otro contexto mucho más peligroso y pesado. El tipo se metió, investigó, logró que a través de su investigación, la declaración de testigos, se hiciera la CONADEP, y a través de eso se hiciera el libro de la CONADEP, con todo el libro que se llamó El Nunca Más, que recomiendo leerlo. Agárrense fuerte el corazón, el estómago, y léanlo con paciencia porque es difícil de digerir. O sea, son relatos conmovedores muy fuertes para leer y escucharlo. Y este tipo logra llevar al banquillo de los acusados a toda la junta militar y a otra jerarquía de los militares, logra su investigación. Esto por un lado, ¿no? Como este señor estaba peleado con los Kirchner, porque él era muy crítico de derechos humanos del hoy, estaba muy crítico hacia el gobierno del kirchnerismo, ¿qué hizo el kirchnerismo cuando se murió? Lo agarró, ¿viste? Cuando se muere uno al lado tuyo, que no querés llevar al hospital, que lo corres para el cordón, lo tiras así, cae al agua, así. Todos tiramos un muerto alguna vez, ¿no? Olvídate. Bueno, el gobierno agarró, lo tiró, lo pateó y lo tiró para la calle. Y siguió la vida como si nada, ¿no? Tranquilaucha, nos olvidamos del tipo que tuvo los cojones para investigar a los militares en su pleno poder también, ¿no? Porque ahora es fácil llevar a juicio, como yo siempre digo, a gente de 80 años, 70 años. Es fácil llevar a juicio, ¿no? Llevamos a juicio a los que tienen 20, 30, que lo está haciendo hoy. A esos no. Bueno, este tipo se animó a ir en contra de eso. Este tipo, por diferencia contra el gobierno, muere en la soledad, en un hospital, muere y pasó al olvido, ¿no? Ni en la legislatura, ni tampoco los judiciales, ¿eh? Ni tampoco como le llama el kirchnerismo al partido judicial. Ni el partido judicial ni los judiciales hicieron también un minuto de silencio, nada, siguió el mundo caminando como siempre. ¿Pero qué pasó? A los 2-3 días murió Sofovich. Gerald Chaplin.
¡Revolvé de abajo, nena! ¡Revolvé de abajo, querida!
Símbolo, estereotipo del machismo, de ser un sorete, o sea, de someter a otra persona, es símbolo de todo eso. Es verdad, o sea, que es un tipo que, o sea, es uno de los fundadores de la televisión, ¿no? O sea, el tipo que reconoce que hizo un montón de programas.
Hay que reconocer que como productor era bueno, pero como persona era un terrible hijo de puta.
Era violento hacia las mujeres, o sea, no solamente el simbolismo que tenía las representaciones comédicas de comedia que hacía o los sketches que hacía en televisión, sino que era despectivo hacia las mujeres en todo su formato. Ahora se dio a conocer que el tipo tenía un plan de matar a la mujer en la playa y después suicidarse de él. O sea, un tipo bastante oscuro, escalabroso. Acá me quiero detener, ¿no? Tenemos por un lado a un señor fiscal que investigó a la Junta Militar, que hizo retornar, ayudó a que se fortalifique, se vuelva la democracia. Un tipo que en la historia tendría que ser como hasta la historia mundial, porque en el mundo me parece que hay uno o dos casos más que el Estado pudo llevar al banquillo a los genocidas. No es muy común lo que pasó en Argentina tampoco. El tipo muere en soledad. Muere Sofovich. ¿Y qué pasó? Muere Sofovich. En todos los canales de televisión ponen la banderita negra de luto, como un par de días. Lo reconocieron a la legislatura porteña como miembro honorífico de la Pendorcha, ¿no? Entonces, acá es cuando Fabio Alberti se me aparece a la cabeza y me aparece en ese viejo pizarrón de colegio diciendo: ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿Estamos locos? Que Nacho Gavara, y empezaba a explicar. Acá lo mismo, ¿no? ¿Qué nos pasa a los argentinos que dejamos pasar por alto la muerte de un tipo que tendría que ser un prócer de la democracia, ¿no? Un tipo que tuvo el valor de enfrentar a la dictadura, dejó pasar el Estado como si nada, que se muera en soledad, pero a Sofovich, le damos un premio en el Consejo Deliberante, ¿no? O sea, le tomamos como
revolvé
un tipo
ídolo. ¡Revolvé de abajo, Javier! ¡Revolvé de abajo!
Buenísimo, te sale bien, te sale bien. Qué bueno, qué chabón cuando viste lo retaba lo de la producción también. Lo
me sale bien porque yo quiero ser como él, lo todo imitar.
¿No querés imitar a alguien un poco más copado?
Ay, Dios.
Entonces me parece como para redondear, ¿no? Creo que en Mundo Bullicio lo que tratamos de siempre de hablar es el pensamiento, ¿no? De tratar de dejar una reflexión más allá de la... De los idas y vueltas, ¿no? Que tiene esto el chisporroteo del mundo bullicio. Es esto, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Qué nos pasa como Estado? ¿Como agente a quién votamos? Que dejan pasar por alto que este tipo murió, que defendió la democracia, que nos defendió a muchos de nosotros, logró llevar al banquillo a las juntas militares, pero muere Sofovich, un tipo que podemos hablar mal o bien de él, pero es un tipo que es un productor de televisión. No deja de ser eso, ¿no? O sea, no vamos a dejar de reconocer que era talentoso, pero era nada más que eso. Cómo el Estado, el poder en las sombras, el Estado premia a lo que quiere premiar, ¿no? O sea, premia a un tipo que solamente supo distraer a la sociedad siempre, que viene de la dictadura, Sofovich también trabajando, distrayendo a la gente de la dictadura con sus películas de humor también. Premia a un tipo que es machista, premia a un tipo que es totalmente patriarcal, premia a un tipo que es violento hacia el otro, maltrato, pero olvida, supedita y aniquila totalmente de la memoria de la sociedad a un tipo como Espracera, que fue un fiscal que llevó a que pudo llevar el banquillo a la Junta Militar. Me parece que acá, ¿no? O sea, esto hay que quizás sentarse a pensar a veces, darnos cuenta de cuando vamos a votar, a quién vamos a votar realmente, no ceder a los fanatismos y tratar de tener un pensamiento crítico, vamos a decirle, ¿no? Y tomar las dos caras de la moneda y analizarla, ¿no? Y ser sinceros también, ¿no? Y darnos cuenta que como sociedad también estamos olvidándonos de esta gente y reconociendo a un tipo como Sofovich. ¿Emma?
Sí, no, también el papel que juegan los medios, obviamente, como siempre. Lloran, cuando muere alguien lloran y se acuerdan que eran buenos. Recuerdan lo bueno que era, ¿no?
Pero vos fijate qué sorete que habrá sido Sofovich. Que es verdad lo que vos decís. Cuando a vos la muerte te dignifica. Siempre la muerte te dignifica. Cuando morís era más tipo de copado. Pero con Sofovich no pasó eso. Vos fijate que no mucha gente famosa salió a decir es una pena, ¿eh? O sea... Es más, imagínate los soletes que sería el tipo.
Sí, sí, eso es verdad.
Que vos fíjate que no pasó eso, ¿eh?
Pero muchos programas salieron a hablar bien, ponían películas de él, hablaban bien, o sea.
Claro.
Le dio trabajo a mucha gente, a muchas mujeres.
Claro, sí, ¿no? Sí, también un esclavista que tiene a pibes atados a una máquina de coser también le da trabajo y no por eso hay que darle un premio a la legislatura, ¿no? Tampoco. Bueno, gente que está del otro lado, recordemos que hoy estamos conmemorando, ¿no? Festejando el 24 de marzo y recordamos a la radio, a los radios. Escucha de FM Moreno.
Sí, 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 sí.
Sí, 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 sí. FM Moreno 90.1. Sí, sí, sí,
te
sí.
Te pasamos las mejores canciones de los 80.
La chica bailando. Sí, sí, sí. No, pará, me tiramos acá el aire, pará que me quedo sin pulmones. Queremos recordar que hoy después de Mundo Bullicio empieza su programa El Po. Ojo, un programa de izquierda, pero les pido por favor que escuchen porque yo sé que van a decir, un programa de izquierda, que van a leer el manifiesto comunista, qué hacía, por ejemplo, Trotsky, sé que lo estoy pronunciando mal, pero qué hacía Trotsky de chico, jugaba a la pelota o al ajedrez, qué le gustaba. No. Warning con el programa que tiene preparado el PO, que va a dar que hablar, loco, ¿eh? Yo creo que se merece sentarnos a escuchar, pues es una propuesta diferente de lo que quizás uno tiene un prejuicio también, puede ser, ¿no? De lo que es esta cosa, me parece. Ese puso Emanuel se puso las gafas de policía. No me gustó mucho ese gesto, pero bueno.
Sos Tony Driver.
Uy, no. Pero sabes que este es un programa de radio ahora.
Bueno, no, acompáñame al coche, papi.
No, pero no me hagas nada.
Jorge.
Fijame los pantalones.
Rodríguez, agárramelo.
Fijame los pantalones, Rodríguez.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. De radio.
Recorte informativo.
una de las cosas que debería tener Moreno en una casa abrigo, si no la tiene.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria.
Bachillerato Popular El Cañón, terminal secundario, títulos oficiales, educación pública, popular y gratuita.
Inscripción a partir del 25 de febrero, desde las 18:30 hasta las 20:30.
Requisitos:
fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario.
No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias.
Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen.
No somos fines, educación de calidad.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no sobran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por este juicio de castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Bienvenidos amigos al cuarto bloque de Mundo Vicio. Aquí estamos.
Estoy seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por las noches. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe de dónde cuernos viene. Jamás se le conoce a dónde diablos va. De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez.
El flaco que tenía la bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas, que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra, atrás en un carrito cargaba un pez y un pan. Jadeando a lo pichicho trepaba las barrancas y él mismo se animaba gritando al pedalear: ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! dale con todo, dale Dios. Vos sabés que ganar no está en llegar, sino en seguir. Como mientras tanto en las veredas, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y volvía a repetir: dale Dios, dale Dios, dale con todo, dale Dios.
Pero cierta noche, su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente. Increíble. Los pungas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz. El intendente en persona rellenaba los pozos de las calles. Y hasta yo, pibe, yo que soy las penas, lloré de alegría bailando bajo aquella luz la polca del ciclista. Después, no sé, te juro, ¿por qué siniestra rabia? No sé por qué lo hicimos sin querer. Al flaco, pobre flaco de asalto y por la espalda, la bicicleta blanca le entramos a romper. Le dimos como en bolsa, sin asco, duro en grande. La hicimos mil pedazos y al fin yo vi que él, mordiéndose la barba, gritó: que yo lo salve. Miró la bicicleta, sonrió, se fue de a pie. Mi viejo flaco nuestro que estabas en la tierra, ¿cómo no te diste cuenta antes que nosotros no éramos ángeles, sino hombres y mujeres? Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale que te dale, yo sé que has de volver.
Los guardianes del universo al triunfar el mal.
¡Vale!
Un mundo ideal
en el que tú y yo podamos.
Después de este momento de casi esquizofrenia, bipolaridad que hemos sufrido en el programa, no me escucho, tengo problema de audio, esto pasa, ahí está, estamos volviendo. A ver, Emma, ahí que es más moderno. Ahí va, Emma, ahí va. ¿La gente me está escuchando? Tampoco me contesta nadie, así es la radio, Javi. No se da cuenta, es la radio. Bueno, gente, está en otro
solo.
Lado.
Estás Emma, solo, Javi.
Estás... ¡Ah! Emma, contanos un poco qué música loca hemos pasado el mundo de bullicio del día de hoy.
Bueno, la música que hemos pasado hoy no ha sido elegida para que usted del otro lado se suicide. Ha sido elegida. Sí, es verdad eso, ¿eh? Ha sido elegida especialmente porque son canciones de diferentes tipos de estilo, diferentes tipos de cantantes y de nacionalidades, que han sido censuradas en la dictadura militar. Hemos pasado The Wall de Pink Floyd, que la censuraron. Hemos pasado a Joan Baez, que también la censuraron, no la dejaban pasar en ninguna de las radios. A Astor Piazzolla, así como muchos músicos. Pedro y Pablo, Piero, que se tuvo que ir. Así que, bueno, hemos seleccionado esas canciones para...
Igual te digo que uno, escuchándolas a la distancia, se plantea, ¿estuvo mal la censura? O sea, tuvo mal.
Pero en esa época se escuchaban esas canciones.
Pero loco,
ahora porque vos escuchás Nene Malo y esas cosas.
No, obvio.
Tenés la cabeza quemada. Tenés la cabeza quemada. Esta juventud perdida.
Daddy Yankee, claro. Don Omar, ¿no? Escucho toda esa música tan con tanta poética.
¿Te gusta perrear y...?
Ahí está. No, no sé. Bueno, espero que el otro lado me estén escuchando. Yo no me escucho de acá.
Ahí está.
Ahí está, mirá, ahí volví, claro, ahí volví.
Si golpeás la mesa, se apaga. Si volvés a golpear la mesa, se prende de vuelta.
Esto es tecnología de punta, de punta de un iceberg.
Hay que ver si con el reloj pasa lo mismo.
No, creo que no vamos a romper la pared. No tengo problema con la radio. Bueno, o sea que los temas estos que escuchamos al transcurso de FM Moreno, sacando las manos de Filippi, ¿no? Que fue como el cotillón que pusimos nosotros.
Claro, la onda era escuchar algo diferente. También que sea capaz que un poco aburrido para algunos, claro, oídos acostumbrados a otra música como los tuyos. Pero es otro tipo de música que en esa época se estilaba, le gustaba a la gente y fue censurada por la letra, porque quizás podía despertar alguna curiosidad de alguien que no debía, ¿no?
Sí, la música también representa un momento histórico, ¿no? También de tanta nostalgia, de tristeza.
La música,
¿no?,
es el idioma universal, ¿quién dice?
Claro.
Y me agarro los anteojos.
Dijo una frase de un sorcito de café, ¿viste? La de ya no es azúcar. Yo he tomado café. La música es el alma universal.
Y me voy con mi valija.
Se va caminando.
Bueno, pero ahora cerramos este
ahí
tema.
Está. Queríamos aclarar eso, Emma, que esta música que escuchamos hoy era para tener en cuenta que fueron temas también censurados en la dictadura.
Censurados en la dictadura.
Ahí está. Bueno, Emma, ahora contanos un poco tu segmento bio, bandas independientes del oeste.
Ahora vamos a hablar de Palito Ortega.
¡Ah, es la felicidad! ¡Ah, ah, ah, ah!
No, ahora vamos a pasar a... Vamos, cortemos.
¡Cortamos!
Vamos a pasar al segmento bio.
Bio.
¿Bandas independientes del oeste?
¡Sí, sí, sí! ¡Bandas independientes! ¡Sí, sí, sí!
¡Sí, sí, sí, sí! Vamos a hablar de... Cruzando el Charco. Vamos con el primer tema. Banda que nace en el 2012... me saco los anteojos porque ya no puedo ver, no puedo leer. Bueno, esta banda maneja un estilo como el candombe, el rock, la cumbia, el reggae, el pop y el funk. Están formados por Francisco en voz, Nahuel en guitarra y voz, Juan Martín en guitarras y coros, Juan Matías en bajo, Ignacio en percusión, Matías en batería, Sebastián en teclado. Escuchemos un poquito la letra de este tema.
Quiero que alguien me muestre algo nuevo. Algo que me sorprenda, algo que me haga levantar. Reviso la cuenta, estoy en cero y me queda tanto por pagar. No sé cuál fue el último febrero que pude llegar al carnaval.
Este tema se llama Laburar, es el disco Perdonar, primer disco. Vamos a pasar al segundo tema. Pasamos al segundo tema que se llama Decirle Adiós, del mismo disco Laburar.
Que labure, ¿no?
Lo que no hacemos nosotros, ¿no? Laburar.
Servime un café, un whisky doble.
¡Cacho!
Acá en las noches de Mar del Plata, frente al mar, tomando un whisky doble.
Bueno, esta banda ha tocado en centros culturales, ha tocado en Santa Fe y ha tocado en playas como San Bernardo, Villa Gesell, Pinamar. Me gustan esas bandas que tocan en playas. No sé si vos habrás visto alguna banda. Yo fui a ver Los Calzones.
Qué buena banda para ver en la playa. Buena
muy
banda
ska,
para la playa.
Una banda de ska muy buena.
Claro.
Bueno, pero seguimos con esta banda.
Yo conozco la playa de vender choclo, de ir a trabajar siempre nada más, no de vacaciones. Perdón mi comentario proletariado.
Sí, sí. Y comentarios zurditos en este segmento.
¿No? Comentario no constructivo.
Claro. Bueno, seguimos con Cruzando el Charco. Tienen tres trabajos. El primer disco fue Perdonar, como dijimos, en el 2012. El segundo material fue un EP titulado Renacer, en el 2013, que cuenta con 4 temas. El segundo disco, tercer trabajo, cuenta con invitados como La Bersuit, Guasones, Non Palidece, Andando Descalzo y... ¿Te tiro un dato importante?
A ver, decime.
Es importante,
pero... A ver, quizás...
No sé hasta qué punto.
Confía en vos.
Dale. El disco fue producido y grabado, mezclado en Echo Studios por Sebastián Percal, ganador de un Latin Grammys por Mejor Ingeniero 2010. Es un dato un poco careta, pero no deja de ser un dato importante, ¿no?
Suma, claro. Suma la historia.
Así
de
que...
ahí a que le interese a uno es diferente, pero
claro,
suma la historia.
Pero suma
la historia.
Va sumando. Todo suma. Pasamos al tercer tema. Este lo vamos a dejar completo. La tercera en discordia del mismo disco Perdonar. Si quieren buscarlo, pueden hacerlo en www.cruzandoelcharco.com.ar en Facebook, Cruzando el Charco en fanpage y Cruzando separado el Charco todo junto para agregarlo solicitud de amistad. ¿Te gustó esta banda?
Bien, me gustó porque es muy ecléctica. Parece como varios géneros tiene, ¿no?
Claro, está... sí, como había dicho, tiene candombe, el rock, reggae, pop, va como
surfeando. Lo que pasa es que no te
escucho
a veces, por eso. Entonces me queda como que no te escucho, entonces después hago un video. Pero buena, varios géneros maneja, ¿no? ¿Te dije eso?
No.
Ah, ¿viste que te diste cuenta? ¿No? Varios, sí. Maneja varios géneros.
Escuchemos este tema, la tercera en discordia, de Cruzando el Charco.
Te perdiste en su rostro, un tanto peligroso y su voz. No supo perdonarte semejante desastre y se fugó. Todo se terminó. Hoy que te toca estar solo, decime si no es mejor. Hoy que te cante en el bobo, pero tampoco hay dolor. Hoy que te toca estar solo. Si no es mejor de que te cante en el bobo, pero tampoco hay dolor. Estrellas y los dos, un beso y otro beso, calor hasta los huesos y llamó. Aquella vieja novia, la tercera en discordia y se murió. Todo se terminó. Hoy que te toca estar solo, decime si no es mejor. Hoy que te cante en el bobo, pero tampoco hay dolor, mi amor. Toca estar solo, decime si no es mejor. Hay que te cante en el bobo, pero tampoco hay dolor. Hay que te toca estar solo. Tampoco hay dolor.
La única iglesia que ilumina es la que arde.
¿Sabés que siempre que agarro el micrófono así, al toque me va Sandro como, ay, rosa, tal modo? Sí, me pintan como Sandro, no sé, porque me es algo muy loco, ¿no? Che, gente está al otro lado, regresamos a Mundo Buchillo, que no te distraigan. Vamos a contar, antes de recibir a la gente del Po, que ya está acá en el estudio, la gente del Po, que va después de las 5 de la tarde de su programa, vamos a contarle a la gente que el 18 de abril... Mundo Bullicio va a ser el primer evento del año en el Patio de los Nadies, Jolie 608. el 18 de abril va a comenzar a las 10 de la noche con tocando Fernando Ochoa, que ya se comprometió, Fernando Ochoa, a tocar un acústico, algunos temitas, dice que hace unos covers de Arjona que son buenísimos. Hace cover de Bob Dylan también, cantados en guaraní, que también son muy buenos también, con arpa. Piñón Fico Heavy Metal, con pedaleras lo toca, muy bien. No, pero ya Fernando, después que termine Fernando, van a venir, que va a estar muy bueno, gente de la ex Sala Alberdi en Capital Federal, la sala que fue tomada por artistas independientes, que supo luchar contra Macri bastante tiempo, organizarse en asambleas independientes allá adentro y poner en funcionamiento la sala de teatro para 300 personas, que no era moco de pavo, y ellos lograron resistir allá adentro. Y estos artistas, cuando se disuelve la Sala Alberdi, siguen actuando en movimientos independientes, en lugares recuperados, y van a venir a actuar Nano y Marta Peloso, que me dijeron que hay que estar atento con Marta Peloso porque es muy border, es teatro border, es teatro combativo, denunciante, así que van a actuar ellos, y después bandas amigas como Fieras Vagantes, que si dejan de vagar lo vamos a encontrar. Bueno, es un chiste malísimo. Después va a tocar Té de Tilo, que parece que están de Tilo, que no lo podemos hablar. Bueno, vamos a refinar el chiste después, cuando acordamos del programa, vamos a hablar de producción sobre los chistes a realizar. Entonces vamos a hacer un repaso. Fernando Ochoa tocando un acústico. Por lo que me dijo, hablando en serio, son como una música relacionada a Silvio Rodríguez, una música así tranquila para tomar algo, escucharla. Después va a actuar gente de la ex Sala Alberdi. Después van a tocar dos bandas. Y después la famosa, emblemática y característica fiesta noventosa de Mundo Bullicio, que siempre empieza con el tema de Rodrigo en vivo. Cualquier fiesta que empiece con un tema de Rodrigo en vivo no puede fallar.
La Nueva Luna.
Pero están Amar Azul, Los Charros, o sea, tantas bandas, tantos pelos moviéndose para todos lados, así, ¿no? Que nos dieron alegría en los 90. No todos fuimos a los 90, ¿eh? No nos dejemos mentir con eso. Ey, bienvenidos, chicos, al programa.
¿Cómo andan? Buenas tardes. Estamos acá con Rocío, con Lucía. Somos los chicos del PO.
¡Vamos! ¡Muy bien! Los chicos del PO. Me encantó como hiciste vos con las manos, rapero. Oh. Decinos tu nombre, loco.
Yo soy Juan, Unión de Juventudes por el Socialismo. Hoy arrancamos con La Caldera.
Ese apellido, mirá que bien, ¿eh? Mirá que bien. Yo pensé que llamaban todos Altamira, no. Ah, está bien, está bien. Todo junto. Vine de familia.
Soy extranjero.
No. Pero del PO, ante todo.
Internacionalista, por supuesto. Bueno, no somos marcianos. O sea, como decían ustedes, no tengan miedo, quédense a escuchar.
Nosotros va
a
estar sí muy somos marcianos.
Me parecía, ¿sabés qué? Yo los estaba mirando y no sabía bien. Pero
o sea, Lady Gaga, usted no sabía bien quién era. Claro. Che, contanos un poco, ¿qué nace, por qué nace en hacer un programa? El PO tiene necesidad de hacer un programa. Cuéntanos un poco de qué va el programa, chicos.
Bueno,
¿tu nombre? What your name?
Roberti, ay, inventado el nombre retrucho. Lucía, Lucía.
Andrea Rincón se ponía.
Yo bastante conocía. Bueno, la necesidad que surge es de abrir un espacio también dentro de los medios morenenses hacia la juventud y encontrar un espacio donde puedan participar, no sea solo un espacio de entretenimiento hacia los jóvenes, como es la radio, sino también un espacio de debate, un espacio donde puedan venir diferentes fuerzas y demás. No es que justamente no somos marcianos, repetimos.
No se agarren conmigo, ¿eh? Yo no, o sea, se lo dije con cariño, ¿eh? Fue una crítica. Así. Yo mira la cara que tengo, o sea, me critico yo también, o sea.
Pero es radio. Claro. No importa.
Son marcianos con X.
No sé qué estaba diciendo. Ah, bueno, no, abrí un espacio de debate, de participación hacia la juventud de diferentes sectores. Y nosotros también dentro de la radio queremos abrir ese espacio y darles lugares a diferentes fuerzas. Repetí lo mismo 48 veces.
Yo decía que lo antes, el comentario de antes, ¿no? Que está bueno para valorar porque uno quizás dice, bueno, un programa de radio del PO. Vos como ponele como puede 6678 un programa de radio de un partido político, ¿no?
Claro.
Vos decís, bueno, va a ser panfletario, va a ser... Nada que ver.
Esperemos
muy
que no.
Muy bueno, claro. No, muy bueno por lo menos la... ¿De dónde lo están tomando, vamos a decir?
Exacto, no, la idea no es eso, sino la idea es, como decía acá Lucía, dar un espacio a la juventud de Moreno, al movimiento estudiantil, al movimiento de mujeres que luchan por sus derechos, a la cultura, un espacio amplio para la cultura, para los chicos del under, que sabemos que están faltos de lugares para tocar, para desarrollar y expresar su arte de manera independiente. Bueno, queremos que este... La Caldera sea el lugar para todos esos chicos de Moreno.
La Caldera se llama.
La Caldera es el programa.
¿Y hoy qué tienen ahí para hacer en el programa?
Bueno, lo que tenemos preparado para hoy más o menos la temática es la que vienen tocando ustedes, por lo que venía escuchando, es de cara al 24 de marzo, ¿no? Día de la Memoria, por la Memoria, Verdad y Justicia. Todo esto hemos desarrollado todo un programa, va a ser un programa especial dedicado a eso.
En realidad nosotros hablamos de eso porque nos pudimos irnos de vacaciones.
Para llenar. Claro. Vieron el diario a ver qué había.
Bueno. Qué malo, ¿viste? A ver qué había, ¿viste? Como si
una noticia al pasar, ¿viste? O sea, queríamos hablar del romance de Redrado y Luli, pero...
No daba el momento.
Pierde audiencia. Bueno, entonces tenemos preparado un programa con eso. Vamos a hablar de la marcha que va a ser el 24... De también relacionado con eso, el movimiento estudiantil, la lucha que se da en la Universidad de Buenos Aires, la lucha del movimiento de mujeres, lo que fue la movilización del 9 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y vamos a tener una entrevista en vivo con uno de los directores de un documental que se llama 40 balas, que trata el caso del secuestro y de la muerte de dos compañeros luchadores, obreros, como lo fueron Fischer y Bufano, luchadores militantes de política obrera, lo que hoy es Partido Obrero, durante un gobierno democrático, si se puede decir, que fue el de Isabel Perón. Entonces vamos a estar hablando con él un poco de cómo es esto de hacer un documental de manera independiente, de hacer un documental desde ese punto de vista. Así que quédense, que va a estar muy bueno a los oyentes.
¿Qué es lo que se está buscando con el programa? ¿A qué les gustaría llegar a ustedes?
Bueno, como decía Lucía, la apuntamos a la juventud de Moreno, a toda la juventud. No queremos hacer un programa que sea solo para nuestros compañeros, ¿no?
Yo tengo barba, ¿puedo escucharlo?
Totalmente.
Ah, está bien, menos mal. Ahí va, está bien. Hacemos choque de barbas.
Las chicas están en eso. Estamos negociando. A
ver. Me la dejo. Yo los bigotes ya andan crecidos, te digo, y los llevo con orgullo.
Lo que no transan las chicas, con los pelos está todo bien, con la buena de Che Guevara, le parece demasiado. O sea, ya es demasiado, inclinado para un costado es demasiado ya es. Contanos vos, Che, ¿qué visión tenés del programa que no hablaste? ¿Tu nombre?
Bueno, yo soy Rocío, no quería hablar, pero bueno.
Pero es un programa de radio, tenés que hablar. Ahora mirá, nosotros ya terminamos otro programa y empiezan ustedes.
En el anonimato hasta dentro de unos minutos, bueno.
Era incómodo.
Claro.
Dale, hacé algo, hacé malabares. ¡No, malabares, no, radio!
¿Qué me habías preguntado? Perdón.
Tu visión del programa.
Ah, no, bueno, como decía Lu, como decía Juan, bueno, va a ser de cara, o sea, a la juventud, lo puede escuchar cualquier persona, y va a estar muy bueno porque como decíamos, no somos marcianos que vamos a... Camaradas, acá tenemos y vamos a salir con el manifiesto comunista y el quehacer de Lenin. No, sino que va a ser, vamos a hacer chistes,
por ejemplo, crucigrama con la historia de Altamira, por ejemplo.
No.
O sea, Altamira en segundo grado, ¿qué maestra tuvo? No. Ah, bueno. Puede ser un programa, ¿no? El cuestionario de preguntas.
Bueno, quizás puede ser, Bueno,
No es mala. Yo tomo nota. Bueno, chicos, bienvenidos a FM Moreno, bienvenidos al espacio radial que compartimos un montón de programas también. Y bueno, esperemos que lo vaya bien, que puedan sostener el tiempo y bienvenidos. Es buena la propuesta y más que bienvenidos y desearle lo mejor de lo mejor. Quedan todos ustedes ahora. Ahora tenés que hablar ahora.
Muchas
tenés
gracias.
Que hablar, ¡Ah! ¡Ya está Javi!
Tenés que hablar con la presión de 1000 oyentes escuchándote.
No.
Sabés, ¿no? Que hay gente investigándote también, ¿no?
Eso no sale.
Hablando del servicio de inteligencia de Wes. Ah, bueno, después están hablando tus compañeros de eso. Bueno, la gente que está del otro lado, ahora ya lo dejamos al tiro con La Caldera, el programa del Partido Obrero, que, como ellos mismos decían, no son marcianos, son argentinos y exigen derechos como todos. ¿Qué tendrá que ver eso, no? Pero quedó bien la frase. Siempre que hablamos de derechos, quedó la frase, no importa qué decir. Le
quedó
importa
redondo,
cómo lo digas.
Quedó redondo.
La gente hoy compra como si fuera un shampoo igual. ¿Viste? Así no te hagas problemas. La frase fue buena, nada más. Gente que está del otro lado, los esperamos el 18 de abril en el Patio de los Nadies. El primer encuentro de Mundo Bullicio. Divertirnos, porque no hace falta tener una excusa para verse. Solamente poder encontrarse en un lugar. Así que bueno, Mati, Salomoni, muchas gracias, Mostro, por apretar botones como un campeón. Gracias, estás a medio cuadra del futuro, vos, como siempre. No querés decir nada, no querés involucrarte con nosotros. Está bien. Mi segunda esposa hace lo mismo también. Mi segunda esposa me ve por la calle y cruza de vereda, así como hablar otro idioma, todo no importa, vos hablamos con mi segunda esposa. Emma, muchas gracias.
De nada.
La gente del Liceo Naval va a hacer una chocolatada hoy a la tarde por el 24 de marzo.
El domingo.
El domingo hace una chocolatada en el círculo de suboficiales. Lindo espacio, imagínate.
El domingo vamos a estar festejando.
Oh, mira la gafa que se puso el chabón. Ustedes lo están viendo, ¿no? O sea, cuando entró a las 3 de la tarde, entró así, dije, faltaba el Falcon verde a las 3 y, estoy en problemas. Chicos, mucha suerte, lo dejamos en el aire en FM Moreno y nos estamos viendo la semana que viene entonces. Vamos a ser como vecinos radiales.
Exactamente.
Esta me está tomando el pelo, me estás tomando el pelo, ¿eh? No, me estás ofendiendo. Porque yo creo que la literatura. No,
te ofendes solo, Javi.
Sí, es verdad, me ofendo solo.
Y cada vez que hago, digamos la verdad. Todavía,
gente que está al otro lado, muchas gracias por compartir este espacio. Nos estamos viendo la semana que viene. Que tengan una buena semana y conmemoración al 24 de marzo. No al abuso de autoridad, no a la policía, al control social. Y recordar, lejos de los fanatismos, de las banderas políticas, que hasta el día de hoy sigue torturando gente en la comisaría, sigue habiendo autoridad, sigue abuso de autoridad y avalado del propio Estado. Y Milani, te mandamos un beso en el lupite muy grande, pero muy grande, grande, grande. Y gracias, gracias por ser como sos. Por saber quién sos, un garca.
Y entrar los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.